Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 21 de junio, que además de ser el día en que comienza el verano astronómico, es el Día Mundial del Sol. El Sol es una esfera casi perfecta de plasma incandescente, compuesta en sus tres cuartas partes por hidrógeno y una parte de helio, con cantidades mucho más pequeñas de oxígeno, carbono, neón y hierro. Se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años y desde entonces no ha cambiado demasiado, a pesar de que cada segundo, transforma 700 toneladas de hidrógeno en cenizas de helio. De hecho, cuando todo su nitrógeno se agote y se convierta en eso, en helio, el Sol terminará apagándose, pero tranquilos, porque para eso tendrán que pasar al menos otros 5.000 millones de años más, así que es bastante improbable que nos pille por lo menos trabajando. Su distancia de la Tierra es de 150 millones de kilómetros y su luz tarda exactamente 8 minutos y 20 segundos en recorrer esa distancia. Y para que nos hagamos una idea de su tamaño, os cuento que dentro del Sol cabrían aproximadamente 1.300.000 planetas Tierra.
Bueno, como usted sabe, el autónomo es una especie amenazada de extinción, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual nos hemos visto obligados a conservarles en una cámara de frío.
Bueno, pero estos autónomos están a menos 40 grados. ¿Podrían morir?
No, es decir, si el autónomo no ha muerto ya después de lo que ha aguantado, difícilmente va a morir.
Bueno, la reforma del régimen de los trabajadores autónomos no termina de cuajar. Y es que el sistema de cotización planteado por el Ministerio de Seguridad Social no acaba de convencer a ATA, que es la organización mayoritaria de este colectivo. El ministro Escrivá, que sí cuenta con el apoyo de las otras dos plataformas de autónomos, amenaza ahora con seguir adelante con la reforma, le guste o no a ATA. Así que hemos invitado a su presidente, a Lorenzo Amor, para que nos cuente cuáles son las pegas que le ven a la propuesta del gobierno. Y uno de nuestros invitados, el que vamos a escuchar ahora, comenzó desde lo más bajo y ha conseguido llegar a miles de personas.
Bueno, empecé en el bar de mi padre, en el bar, un bar típico de San Sebastián, aprendiendo a barrer el suelo de camarero, luego pasé a aprender a servir refrescos, luego ya pude hacer coctelería, luego pasé a hacer servicio de sala y luego ya empecé después del servicio militar, que era aquí en España obligatorio. Empecé en la cocina con mi madre un poco y luego ya pasé con Juan María Arzac.
Coldo Royo nació y creció en San Sebastián rodeado de cocina y durante todos estos años ha ejercido entre fogones, pero también a través de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, en las que ha encontrado el camino para divulgar con un estilo muy personal su amor por la comida bien hecha. Ahora saca un libro con recetas fáciles del que vamos a hablar con el propio Coldo a eso de las 11:20 aproximadamente. Y los martes son días de cuidar de nuestras plantas con Pedro Martín, de engancharnos en serie con Clara Esteban y de ocuparnos con Miguel Aguado de su ecología de andar por casa. Así que como planes no nos faltan, vamos ya por esta mañana y a recibir el verano como se merece. Y nuestro recibimiento empieza como siempre con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este 21 de junio.
Pues hoy hace 9 años que el doctor español Pedro Guillén realizó la primera intervención quirúrgica del mundo con Google Glass. El jefe del Servicio de Traumatología de la Clínica Centro, estrenó estas gafas de realidad aumentada para trasplantar a un paciente de 49 años los condrocitos de la rodilla, que es un tipo de célula que se encuentra en los cartílagos. El dispositivo está formado por una cámara, GPS, Bluetooth, micrófono y un pequeño visor que permite, por ejemplo, al cirujano visualizar las constantes vitales sin desviar la vista del campo quirúrgico o recopilar y compartir información del paciente con otros colegas.
Porque si tiene una duda le dice, oye, Mr. Brown, tú que has descrito esto, mira lo que pasa ahí. Y luego yo estoy viendo y le digo, oye, a los míos, ponme el vídeo de la técnica tal que estoy haciendo y no me acuerdo de un paso. Esto es un gran avance y de ayuda al que está operando.
El doctor Pedro Guillén inauguró la Clínica Centro en el año 98 y es uno de los mayores especialistas en medicina y traumatología del deporte del mundo.
Chus Galán, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues, por ejemplo, a María Rosa Marco Poquet, más conocida como Salomé.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
Con su Vivo Cantando, hoy cumple la cantante 83 años, pues ganó el Festival de Eurovisión en 1969. Por cierto, compartió el premio con otras tres cantantes, lo que es un caso único en la historia del certamen. Y para la actuación llevaba un traje que pesaba nada más y nada menos que 14 kilos, con un bordado a máquina realizado con canutillos de porcelana de color azul turquesa. Dios salve a la reina, el himno de Gran Bretaña. Pues lo ponemos para felicitar a Guillermo Arturo Felipe Luis de Cambridge, hijo del príncipe Carlos y de Diana de Gales, que será el heredero al trono en el año...
No se sabe.
Eso, a saber. Cumple 40 años. Está casado con Caterina de Cambridge, conocida antes de su matrimonio como Kate, pero ahora ya es Caterina, y tienen tres posibles herederos al trono, Jorge, Carlota y Luis. Y además también tenemos que felicitar a uno de esos cantantes que participó en la famosa movida madrileña de los años 80. Es Jaime Urrutia con su Camino Soria como vocalista de Gabinete Caligari. Nació en Madrid y cumple 64 años. Tras 18 años como cantante con Gabinete, inició su carrera en solitaria en solitario en el 2002. Y por último, felicitamos a Leticia Sabater, presentadora de televisión y actriz. Nació en Barcelona y cumple 56 años. Ha presentado, ya sabéis, numerosos programas de televisión especialmente infantiles y juveniles y en la actualidad se ha convertido en una experta participando en los reality show. Ha concursado en varios, entre ellos Supervivientes, La Selva de los Famosos o La Casa Fuerte, de la que ha resultado ganadora.
Clara Esteban, ¿a quién tenemos que felicitar? Porque no es que sea su cumpleaños, pero sí su santo.
Pues hoy a los Luises, son 185.340 en España, porque hoy es San Luis de Gonzaga, fue marqués, príncipe del Sacro Imperio Romano y jesuita, todo eso. Vivió en el siglo XVI, acompañó a su padre a Túnez, donde vivió entre soldados, viviría también en Madrid, en la corte de Felipe II, allí profundizó en su religiosidad, estudió letras, ciencias, filosofía y entró en la compañía de Jesús a pesar de la oposición de su padre. Luis cedió todos sus derechos como primogénito a su hermano Rodolfo. En Roma le pilló la peste y murió con tan solo 23 años. Una vida corta pero muy intensa. Este nombre, Luis, es de origen germánico y significa glorioso en la batalla, que la verdad es que le va a San Luis Gonzaga perfecto. También hoy es Santa Demetria, Demetria de Roma, hija de San Flaviano y de Santa Drafosa y hermana de Santa Viviana. Vivió en Roma en el siglo IV. Toda su familia pasó a formar parte del martirologio romano gracias a Juliano el Apóstata, que andaba persiguiendo a los cristianos. El gobernador Aproniano primero mató a sus padres, les quitó todas sus riquezas, les dio la oportunidad de apostatar a las pequeñas Demetria y Viviana y ellas no quisieron. Demetria murió en la cárcel, Viviana pasó un martirio tremendo que ya contamos el día 2 de diciembre, que es su día, el día de Santa Viviana. Y os digo que hay 1.234 Demetrias en España. Es un nombre de origen griego que la verdad es que tiene una etimología preciosa, como podéis intuir. Hace alusión a Deméter, que es la diosa de la madre tierra en la cultura griega. Así que, nombre
bonito,
que solamente tiene 1.234 mujeres en España. ¡Qué
cachis!
Pena.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde llevamos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos el Banco de Leche Materna del Hospital 12 de Octubre. Nos piden ayuda porque necesitan donantes. Y para facilitar esta donación, ofrecen a las madres un servicio gratuito de recogida en su propio domicilio. Esta leche es muy importante para el desarrollo de esos bebés muy prematuros y para los recién nacidos que están enfermos.
Sergio Martín Romo, que hoy el ratito de oyentes va a servir para que digamos hola al verano, entre otras cosas.
Entre otras cosas, porque sí, también vamos en busca de la persona más pesetera que conoces. Es quizá algún amigo, compañero, que coge la propina que supuestamente es para el camarero porque le viene bien tener algo suelto en la cartera. Es tu cuñado que no usa pantalones cortos porque no compensa, ya que cuestan igual que los largos, vienen con menos tela y no se pueden utilizar todo el año. O es un vecino que hace acopio, ¿no?, de todos los folletos de publicidad porque así se ahorra en rollos de papel para limpiarse los cristales de arriba abajo. 628-091-117. Tus mensajes en forma de texto o nota de voz, lo que mejor te venga. Y hoy, por cierto,
¡piñata!
¡Piñata para dar la bienvenida al verano, la estación estival!
¡Bien!
El verano es
¿que
azul?
¿Se ha tirado?
¿Se ha tirado de cabeza? Sí, sí, sí.
Madre mía, cómo estamos.
No matter where you are.
Un clavado me dicen que ha hecho.
¡Que se me ha ido un manguito!
No ha sido un clavado, ha sido un palillo de los de pie. En fin, Honorato, que tenemos juego de agudeza visual.
Yo también estoy muy veraniego hoy.
Además, muy visual hoy.
Sí, 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 el reto hoy os va a gustar a más de uno, ¿eh? Hay bellezones hoy en nuestro...
Me gusta.
Sí, ya lo sé, señora, ya veo. Bueno, pues hemos puesto unos guapos oficiales ahí de verano.
Mm-hmm, muy bien.
Al amigo Belencoso.
Amigo Belencoso, dice.
Bueno,
de tú a tú.
Has superado.
Yo creo que tengo el móvil. Chris Hemsworth, que es el marido de... O Thor, más conocido como Thor, el marido del Zapataki.
Más conocido como el marido del Zapataki.
Sí, sí. También está Elsa posando.
Sí.
Y Cristiano Ronaldo, el que fuera jugador del Real Madrid, entre otros equipos. Bueno, pues están de verano. ¿Y cuál es la pregunta de nuestro reto de hoy? ¿Cuál de estas tres imágenes es más reciente?
Creía que cuál era el que tenía los abdominales marcaditos.
Bueno.
Que dice Chus Galán que ya ha tocado los abdominales de Ronaldo.
Sí, ya. Claro.
Venga ya.
Bueno.
Que dice que sí.
Que sí,
y que
sí.
Es de carne, dice.
Yo quiero prueba fotográfica de eso.
Venga ya.
Del dedito
ya,
y...
déjate como... de cosas
bueno,
de esas.
A ver, no,
te
sí.
Te carga el diablo.
Pues eso, que cuál de estas fotos es más reciente.
Ah, bueno.
A la 1:05 damos la respuesta, damos la solución, pero mientras tanto puede ser el primer reto del verano.
Muy bien, pues entráis en @buenosdiasom, observáis las tres fotografías y aunque se te quede la vista solamente la de Andrés Belencoso, tienes que mirar las otras dos
sí,
también.
Sí.
Y decidir cuál de las tres es más reciente.
Exactamente.
Pues nada, se vota y luego a la 1:05
la solución.
Pues sabremos cuál es la solución correcta. Hasta entonces me vas contando los
venga,
porcentajes.
Hecho.
Hasta luego.
Hasta luego.
Los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Pues hoy hay mucho famoso que coincide en eso de soplar las velas, porque a los que nos ha contado Chus hay que añadirle este. Manu Chao cumple hoy 61 años.
Me gustas tú, me gusta la noche.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hermoso viaje. Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro?
Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi, porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo, porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Recta final en la negociación que el Gobierno mantiene desde hace varios meses con las asociaciones de trabajadores autónomos sobre el nuevo sistema de cotización en función a sus ingresos reales. A menos de 10 días para que expire el plazo comprometido con Bruselas para tener lista la reforma, el acuerdo parece estar un poquito más cerca tras la reunión que se celebró ayer y que se cerró, creo que con importantes avances. Hasta este momento parece que existían unas ciertas discrepancias, sobre todo con una de las organizaciones, la más grande, por cierto, de autónomos, que es ATA, con respecto a las otras dos que participan en esas negociaciones y con respecto a las propuestas del Gobierno. Hoy queremos saber en qué punto se encuentran esas negociaciones y cuáles son las pegas, si es que siguen existiendo, que les ponen desde ATA a alguno de esos puntos que se intentan consensuar. Nos acompaña ya Lorenzo Amor, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA. Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ayer tuvieron una reunión. ¿Qué tal fue la cosa?
Bueno, a ver, ayer fue una reunión donde expusimos nuestras alegaciones al documento que nos habían entregado la semana anterior y alegaciones donde dijimos, bueno, cuáles son las trabas que seguimos viendo para un posible acuerdo, ¿no? Hay que decir que fue fructífera, ¿no? Y
bueno,
se produjeron avances desde el punto de vista que, pues prácticamente cuatro de los aspectos que nos separaban, pues se puede encontrar una línea de encuentro, ¿no?
Bueno, pues no está mal, señor Amor. Si de cuatro puntos discrepantes han conseguido ustedes más o menos ponerse de acuerdo en tres...
No. Hay más puntos discrepantes, pero en cuatro ya hemos conseguido avanzar.
Bueno.
A partir de ahí, el gobierno tomó nota de las alegaciones y durante esta semana nos hará llegar un texto que tendremos que, bueno, pues verlo la próxima semana, el lunes que viene. ¿Dónde está ahora mismo la distancia? Pues sigue estando en lo fundamental, en los tramos y en
la propuesta de tramos que ha hecho el gobierno y que ustedes siguen sin ver claro, porque ¿cuál sería, digamos, la contrapropuesta que hacen ustedes desde ATA?
Bueno, nosotros tenemos una propuesta, pero evidentemente quien la va a conocer primero, y permítame, en la mesa, ¿no?
Sí.
Vamos a ver la propuesta que nos hace el gobierno, y una vez que veamos la propuesta que nos hace el gobierno, si está cercana a la nuestra, pues bien, que no, pues tendremos que poner encima de la mesa cuál es la propuesta que nosotros consideramos asumible para los autónomos en la situación que estamos viviendo. Nosotros, indudablemente, con sentido de Estado, con lealtad institucional, con independencia, pero sin traicionar a los autónomos, tenemos claro que es verdad que los autónomos que ganan menos tienen que pagar menos, y los autónomos que, bueno, pues están en rendimientos altos o muy altos, pues tienen que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? A partir de ahí, nosotros podemos buscar un encuentro siempre que un autónomo, por ejemplo, que gane 1.700 euros, no se le obligue de aquí hasta el año 2026 a tener que pagar 900 euros más al mes de cotización.
Yeah.
Nosotros vemos que una propuesta que puede hacer de subir en torno a 120, 150 euros al año más de cotización, pues eso es asumible. Sobre todo porque no estamos hablando de un incremento de 150 en cotizaciones. Estamos hablando de incremento de carburante, incremento de precios de la luz, incremento de las materias primas, de los costes laborales, etcétera, etcétera. Y por tanto, lo que no vamos a hacer es que hundamos a los autónomos por querer en estos momentos llevar a la práctica un nuevo sistema que, como digo, pues puede asfixiar a muchos autónomos. A partir de ahí vamos a esperar la propuesta del gobierno y tomaremos nuestras resoluciones. Pero tengo que decir que en aspectos del texto se ha llegado a acuerdo y vamos a ver si somos capaces de fructificar por nuestra parte. No va a faltar el cumplir el hito comprometido a Bruselas y luego, por otro lado, buscar el máximo consenso de acuerdo. Pero lo que entenderá es que no podemos aceptar algo que sea inasumible para los autónomos.
Bueno, otra de los puntos que ustedes no veían nada claro es que se les haga cotizar por rendimientos del capital mobiliario y de actividades económicas que no están ligadas a su actividad.
Este es uno de los puntos donde hemos buscado un punto de encuentro.
Bueno, bien.
Donde ha habido encuentro, parece que en el espíritu no se quería decir eso, aunque en el texto lleva múltiples interpretaciones y va a haber una nueva redacción, ¿no? Yo creo que esto es importante.
Bueno, creo que tienen ustedes una nueva reunión el lunes. Es decir, el reloj sigue corriendo, Bruselas exige una reforma y exige, digamos, algo serio, concreto y a poder ser consensuado encima de la mesa. Digo lo de a poder ser consensuado porque no sé cuál será la opinión del ministro Escrivá después de esa reunión de ayer, pero desde luego, anteayer, él afirmaba que si no se llegaba a un acuerdo con ATA, su intención era seguir adelante a pesar de ustedes. Supongo que esto se ha suavizado un poco en la reunión de ayer, por lo que me está diciendo. Pero, ¿qué es lo que tienen ustedes pensado para la reunión del lunes? Quiero decir, ¿se remata el lunes ya por fin este asunto de la reforma o no se remata?
Bueno, a ver, hay que perfilar la propuesta de tramos y algunos aspectos que están todavía pendientes en el texto, pero si la propuesta de tramos es una propuesta acorde y asumible para los autónomos, pues nosotros no va a faltar. Ahora bien, si la propuesta de tramos, vuelvo a insistir, es inasumible para los autónomos, nosotros tendrán que hacerlo sin nosotros.
Bueno, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y además, recuerdo a todo el mundo, ministra de Trabajo, ha anunciado que va a regular la formación profesional para los autónomos. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa?
Bueno, en el año 2002, en el gobierno de Aznar, se introdujo por primera vez el acceso de los autónomos a la formación, ¿eh? Esto fue un tema muy importante. Luego ya en el año 2007, con el Estatuto del Trabajo Autónomo, vino el reconocimiento. A partir de ahí, los autónomos han tenido acceso a la formación, pero es verdad que todavía no está lo suficientemente regulado. Hoy creo que el Consejo de Ministros aprueba una estrategia del trabajo autónomo donde, entre otros puntos, figura esto, ¿no? Una mejor regulación de la formación profesional para los autónomos. Yo creo que estos temas son importantes avanzar y, bueno, pues creo fundamental que los autónomos no solo tengan el acceso a la formación, sino también que, bueno, pues se regule, ¿no?, este acceso.
Y con respecto a esa otra regulación que pretende Yolanda Díaz, que es el del derecho a huelga de los autónomos, ¿qué es lo que opinan ustedes?
A ver, el derecho a huelga nunca va a existir para un autónomo, porque un autónomo no hace huelga.
Uno se tiene que autorizar a sí mismo para hacer huelga.
Claro. O sea, ya el propio Estatuto del Trabajo Autónomo hace 15 años, en el 2007, reconocía la posibilidad de los conflictos por parte de los autónomos. El autónomo hace un paro profesional, ¿vale? A mí, cuando he visto, escrito, he leído en algún medio el derecho a huelga, no se va a regular el derecho a huelga. Lo que es posible y no está mal que se regule es una garantía de un paro profesional, ¿no? Y evidentemente, pues los paros profesionales pues pueden existir, ¿no? Y que esté regulado pues siempre es bueno, ¿no? Hemos visto cómo ha habido paro profesional en sectores del transporte, del taxi, de otras actividades, bueno, y que esté regulado no está mal, donde se establezca pues unos derechos y también unas obligaciones. Por ejemplo, entre otras, unos servicios mínimos.
Volviendo al tema que con el que hemos iniciado esta conversación, señor Amor, con el tema de la reforma, el hecho de que haya las otras dos asociaciones de autónomos hayan estado más cerca de las propuestas del gobierno de lo que han estado ustedes, que repito, son la asociación mayoritaria, ATA, ¿crea algún tipo de conflicto? Quiero decir, la división de las organizaciones de autónomos, como ocurre dentro de los partidos políticos, ¿les está restando a ustedes fuerza?
Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Hay una organización que proponían en el primer borrador que un autónomo que ganara 4.000 euros al mes pagara 1.200 euros,
sí,
y ya lo veían bien. Luego pasaron a 900 euros y ya lo veían bien. Ahora estamos con que el autónomo ese pague 550 euros y también lo siguen viendo bien. Y cada uno tiene su forma de negociar, ¿no? Y si es verdad es que conforme va avanzando la negociación, lo que estamos viendo es que las cosas se van acercando más a las pretensiones o a las necesidades que tienen los autónomos. Cada uno tiene su forma de negociar, ¿eh? Y aparte de tener su forma de negociar, pues defienden a los autónomos a su manera. Yo le puedo decir que nosotros hemos defendido desde el primer momento a los autónomos. Miremos lógico que un autónomo que gane 1.700 euros tenga que pagar 600 euros de cotización, ni vemos lógico que tenga que pagar 400, ni vemos lógico que tenga que pagar 370. Le puedo decir que nosotros nos moveríamos para ese autónomo en una cifra que va entre 320 y 330 euros. A partir de ahí, el gobierno sabe qué es lo que tiene que hacer.
Bueno, pues seguiremos muy, muy interesados y muy atentos a lo que vaya ocurriendo ahora con los ojos puestos en esa reunión del próximo lunes, a ver si por fin se consigue llegar a un acuerdo sobre esa reforma del régimen de autónomos que afecta a tanta gente, porque recordemos que el nuestro es un país de mucho trabajador autónomo y, por lo tanto, lo que le suceda a los autónomos va a tener repercusión en todos los demás ciudadanos y, por supuesto, en lo que es el núcleo duro de nuestra economía. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que tengan ustedes mucha suerte y en cuanto se llegue a un acuerdo y a un consenso, que esperemos que sea en breve, volveremos a hablar.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Muy fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
La leche materna, todos lo sabemos, es importantísima para el desarrollo de bebés y sobre todo si hablamos de bebés muy prematuros o hablamos de recién nacidos o de bebés que están malitos. Bueno, en ocasiones sus madres biológicas no pueden proporcionársela y para eso existe el Banco Regional de Leche Materna de la Comunidad de Madrid, para que muchas madres compaginen la lactancia de sus bebés con la donación de la leche que les sobra. Bueno, Gloria Talavera se ha ido esta mañana al Hospital 12 de Octubre, desde donde se está haciendo un llamamiento para aumentar estas donaciones que, como el resto de las donaciones, bajan en verano. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, estamos conociendo el funcionamiento de este Banco Regional
de leche materna que se ubica en el Hospital 12 de Octubre. Su responsable es Beatriz Flores Antón, responsable de calidad. Muy importante la calidad y muy importante, decíamos, esa leche que van a recibir estos niños, ¿no?, con muy pocos días de vida porque nacieron de manera prematura, o niños que nacieron cuando tenían que nacer pero que tienen alguna enfermedad. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que es muy importante dar leche materna pasteurizada a estos bebés que han nacido prematuros o enfermos, que son muy frágiles y que su salud se ve muy beneficiada por el uso de la leche donada de otras mamás.
Y lo sabe bien Nayara, ¿no?, que tuvo de manera prematura sus dos mellizos que actualmente continúan en el hospital.
Sí.
Cuéntanos.
Pues ellos nacieron con 28 más 3 semanas de vida y bueno, pues fueron dos CIRES, era algo de imprevisto, y gracias a la leche materna, pues a mí esa mamá me dio tiempo a...
Nayara, que se emociona, ¿no?, porque es un gesto solidario que muchas madres hacen para ayudar a hijos como los de Nayara.
Pues sí, la verdad es que es un gesto de generosidad y una ayuda tremenda para estas mamás, bueno, pues que por su situación clínica y, como ha dicho bien Nayara, porque los partos a veces son inesperados, pues tardan tiempo en producir leche y les puede ayudar a aumentar su confianza y a saber que sus niños están recibiendo la mejor alimentación.
Hay evidencia científica sobre esto, ¿no?
Pues sí, mucha evidencia científica que nos ha demostrado que disminuye la incidencia de la enterocolitis necrotizante, que es una infección intestinal, de muchísima gravedad, que les lleva a tener alimentaciones parenterales durante mucho tiempo. Además, como es leche humana, pues se digiere muy bien, con lo cual rápidamente empiezan a tolerar las tomas y se les puede quitar enseguida la nutrición parenteral y las vías, que son un motivo de posibilidad de infectarse estos bebés. Así que, desde luego, no es solo un alimento, es una medicina para estos bebés.
Y que no se produce de ninguna otra manera, tiene que ser con una donante.
Tiene que ser con una donante y pasteurizando la leche para que lleguen las mejores condiciones a los bebés.
Nayara, no te preocupes, es normal que te emociones, ¿no? Porque tú llevas muchos años también, o muchos meses, luchando, ¿no?, para que ellos salgan adelante.
Sí, nosotros llevamos 2 meses y medio aquí. Y la verdad que si no llega a ser por esa mamá altruista que le regaló el oro blanco a mis niños, mis niños no hubieran salido adelante, porque yo no tenía en ese momento la leche. Entonces me regaló ese tiempo que yo necesitaba y les ha ayudado pues a luchar y a sobrevivir. Es muy necesario que todas las mamás lactantes que puedan, que donen, porque salvan vidas.
Decía Nayara, gracias a esa mamá, porque es una donante normalmente la que destina la leche al mismo niño, en este caso a los mismos niños, ¿o no tiene por qué?
No tiene por qué. Nosotros recogemos la leche de, bueno, pues en el año pasado de 322 donantes, la pasteurizamos y se la entregamos según la composición nutricional a los niños que la necesitan. O sea que también los niños receptores reciben la leche que mejor les cuadra sus necesidades.
Decíamos que el Banco Regional de Leche Materna está ubicado aquí en el 12 de Octubre, pero que cuenta con centros satélites colaboradores, muy importante para que esta cadena funcione.
Pues sí, desde el primer momento quisimos que la leche llegara no solo a nuestros niños de nuestra unidad, sino a más, a todos los niños que pudiéramos. Y entonces, bueno, pues estamos trabajando en red con 4 hospitales más, que son el Hospital La Paz, el Hospital de Alcalá, el Hospital de Puerta Hierro y de Leganés, que contribuyen a crear donantes y a recoger la leche. Y la verdad es que luego esa leche la pasteurizamos aquí y la entregamos, aparte de estos 4 centros y nosotros, la entregamos también a otros hospitales, que son el de Getafe, el de Alcorcón y el Hospital Clínico de Madrid. O sea que los niños de 8 hospitales de Madrid están recibiendo leche donada nuestra.
¿Y qué requisitos tiene que tener una madre que quiera donar?
Pues hombre, tiene que ser una mamá que lleve una vida saludable, que no fume, que no beba, que desde luego tenga un amamantamiento correcto para su hijo y que tenga algo de experiencia con la extracción para que nos pueda donar. Entonces, si hay alguna mamá que siente que tiene leche suficiente para su hijo y capacidad de donar de manera regular, pues necesitamos mucha leche para estos niños.
Y hacéis esa petición en las puertas del verano porque sabéis que esas reservas suelen bajar.
Sí, porque las donantes, pues lógicamente, se van de vacaciones a destinos lejos de Madrid y no pueden continuar la donación. Entonces, pero sin embargo, los niños prematuros, pues y enfermos, pues siguen naciendo y seguimos necesitando mucha leche.
Y se lo ponéis fácil a las donantes, ¿no? Con un servicio a domicilio.
Todo lo fácil que se lo podemos poner. Desde luego es muy de agradecer el esfuerzo que realizan, porque muchas de ellas pues tienen bebés en casa y a pesar de todo sacan su tiempo para donar. Pero lo cierto es que bueno, le damos todo lo que necesitan para la donación y además gracias al patrocinio de la Fundación Ronald McDonald pues estamos en la actualidad dando un servicio de recogida a domicilio que es importantísimo para ellas.
Bueno, porque ellos asumen todo el coste económico, la logística, esta fundación, para que esas madres tampoco se tengan que desplazar. Nayara, espero que esta entrevista sirva de ayuda, ¿no? Y que haga una llamada de atención a esas madres que pueden donar. No sé si te gustaría añadir algún mensaje final.
Pues lo que he dicho antes, que toda la que pueda, por favor, que lo haga.
Nos lo dice ella, que tuvo a sus bebés prematuros en el mes de abril. Aquí siguen, gracias a esa leche materna, van saliendo él y adelante.
Muy bien, bueno, pues hay que ser generoso. Y si hay alguna mamá que en este momento le esté dando el pecho a su niño, a su bebé, y tenga un exceso de leche, bueno, pues ya sabe que puede ir a donarla, porque existe un banco de leche. Hay varios, pero uno de ellos en el Hospital 12 de Octubre.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y llega el momento de recibir con todos los honores, como cada martes, al hombre con mejor planta de este programa. Pedro Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por el adjetivo.
Bueno, como una planta se llama esta sección, y lo hacemos por dos motivos. Uno, porque hablas de plantitas, y después porque es un hombre, pues bien, bien plantado, que se suele decir. Bueno, vamos con las consultas de los oyentes, si te parece.
Venga, vamos, me parece.
Han llegado varias a lo largo de la semana. Nuestro correo, que recuerdo que es como una planta, om@ondamadrid.es. Ahí podéis mandar cualquier tipo de consulta que tenga que ver con plantas, con jardines, con arbustos, con flores, con terrazas, vamos, con el mundo de las plantitas. Lo podéis hacer a lo largo de toda la semana, y si acompañáis vuestras consultas con una fotografía, bueno, pues facilitamos mucho la tarea de Pedro. Lo de la foto lo ha hecho muy bien Julio, que ha mandado tres fotos y dice lo siguiente: hola, muy buenos días, mis geranios todos los veranos se apagan y no dan flores. ¿Es por el calor? Además, noto que se van quedando amarillentos. ¿Qué solución tienen?
Bueno, vamos a ver. Los geranios, he visto la foto, tienen una carencia de tierra que no es del todo la adecuada. Están cómodos cuando los plantas, pero cuando empiezan a demandar energía para producir flores, se quedan ahí a medias como el grifo cerrado. Entonces, yo le recomendaría que esa tierra la enriquezca, la enriqueza o con abono orgánico o con abono mineral o con el que disolvemos en el agua, para que se estabilice esa carencia de nutrientes, que es lo que facilita pues que florezcan sus geranios. Y luego un par de consejos: puedes tener a mano un abono rico en fósforo para que se establezca la raíz, y en potasio para que la floración se consolide, pero eso en plan convencional. Y luego, sí, en plan secreto personal barato, te voy a decir que los recipientes que tengamos en casa, cuando utilizamos el aceite de oliva, si es virgen mejor, no tiremos el recipiente al contenedor amarillo directamente, sino que le llenamos de agua ese recipiente, puede ser de un litro o de cinco, y ese agua, agitándolo bien, como si fuésemos a jugar la garrafa o la botella, regamos los geranios con ese agua resultante. Eso les va a gustar y va a producir también pues una cantidad importante de flores si está estabilizada en la tierra, porque si la tierra no, o sea, hay que compensar la tierra y el envase reciclado del aceite. Con eso vamos a asegurarnos una floración. Entonces, ahora, como ya están un poco marchitos, te diría que si puedes, sustituyas todo lo que puedas de la tierra, que la pongas una tierra nueva, más enriquecida, y que hagas lo del aceite si lo tienes a mano.
Almudena nos manda dos fotos también y dice: hola, te envío dos fotos de mi rosal. Uno desde abajo, donde se puede apreciar las hojas con un montón de agujeros, y el otro a la imagen frontal. Y es verdad que se ven muchos agujeritos en las hojas. ¿Qué está produciendo esto? ¿Es un hongo, son arañas o es algún insecto? Le estoy echando, dice Almudena, perdona Pedro, un insecticida natural, pero no mejora. A ver qué es lo que puede hacer.
Pues mira, Almudena, el insecticida natural tendrás que echárselo con una periodicidad más cercana, uh-huh. quiere decirse acortarlo en tiempo, o hacerlo un poco más concentrado, quiere decirse para que sea más efectivo. Eso por un lado. Tienes uh-huh. una visita de un intruso que es una oruga masticadora, que mastica las orejas, perdón, las hojas. Y claro, pues va perdiendo pues esas hojas, con lo cual no respira y el rosal pues deja de producir esas rosas pues tan estupendas que seguramente tengas. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, pues el insecticida natural que tienes, como te he dicho, lo acortas en tiempo, lo haces cada 6-7 días, si puede ser un pelín más concentrado mejor, y vigila, porque en el envés de la hoja hay unas oruguitas muy pequeñitas del color de la hoja que tienes casi que acercarte muchísimo, uh-huh. y si puedes eliminarlas con la mano, mejor, pues coges un papel de cocina o un trapito pues usado pues para poderlas retirar, y eso facilita el que proliferen, porque es que proliferan muy a menudo con las altas temperaturas y con esas hojas tan ricas que tiene tu rosal.
Bueno, pues a ver si Almudena consigue solucionar el problema.
Y que nos diga los resultados.
Exactamente. Marisa también manda foto, me encanta. Dice, buenos días. En primer lugar, agradeceros este programa. Perfecto.
Gracias a ti.
Os mando las fotos de mi ¿cómo se lee esto?
Dracaena.
Dracaena, muy bien. O sea, ¿cómo se escribe? De mi dracaena marginata. Se está poniendo amarilla y las hojas se le caen. Estaba hermosísima y poco a poco se va quedando sin hojas. Tenía unos puntitos negros, se los quité con un algodón y alcohol, según vi en internet, pero muy creo que no se le han ido del todo, o quizás sea otra cosa. Y pide ayuda.
Has tenido un pulgón algodonoso muy microscópico, casi de la familia ya del trip, que son casi minúsculos, y entonces ha acogotado un poco el cuello de donde nacen las hojas, y por eso amarillean y tienen ese aspecto. Entonces, mira, si tienes a mano, como decimos, el jabón potásico o un jabón neutro, y haces un caldito diluido para que fluya bien por un pulverizador que tengas a mano, bien previamente limpio, pues le va a venir muy bien, porque vas a hacer que repela esa visita de esos insectos variados, y luego pues irá recuperando esa tonalidad. Alguna hoja todavía te la puede tirar, pero irá recuperando esa tonalidad y ese aspecto tan bonito que tiene tu dracaena.
Bueno, tenemos otra más de Charo, que dice, hola, buenos días. Hace unas semanas compré dos damas de noche que he trasplantado en una jardinera. El balcón está orientado hacia el sur, así que están en semisombra. Y aunque al principio les costó, ahora están dando un buen estirón. El color y el brillo de las hojas es perfecto, pero está creciendo con la punta de las hojas súper arrugadas y encogidas. No tengo ni idea de qué les puede ocurrir, la riego cada día, ya que observo que la tierra se queda seca de un día para otro. ¿Qué estoy haciendo mal? Y manda foto de la hoja, que efectivamente parece que alguien... pues la apachurrado por la punta, más o menos.
No estás haciendo nada mal, exacto, no estás haciendo nada mal, está bien orientada, tiene buen color. Tiene la visita bien de algún posible escarabajo que se entierra en el sustrato de la tierra, o bien alguna visita de algún tipo de araña en concreto, que hace que el crecimiento sea deforme y salgan esas malformaciones a veces en las hojas. Entonces, vigila muy bien en las axilas, en donde salen las hojas, o en el sustrato, si hay algún orificio, si hay algún agujero pues que te resulte sospechoso, que pueda haber un pequeño escarabajo, y si no, pues ya te digo, algún posible ataque de araña, mira que no haya telaraña, si pues obsérvalo. Si tienes las arañas, no les gusta el agua, la pulverizas, pulverízala por la tarde cuando no hay el sol, y desaparecerán. Y si tienes algún insecto pues que esté mermando ese crecimiento y cada vez se deforme, pues tener a mano un insecticida genérico te vale, pero también, como hemos dicho en otras ocasiones, el echar el jabón casero, el jabón potásico, o hacer un purín con según qué hierbas, que lo seguimos recordando, pues también vendrá bien. Entonces vigílalo, observa, sobre todo al atardecer y al anochecer, si ves algún insecto pululando por el suelo de la planta, por la tierra. Y si no, también, como digo, en las axilas donde nacen las ramitas, las hojas, sí hay algunas arañas microscópicas para poderlo quitar, que lo puedes hacer con agua antes de echar un acaricida y que podamos contaminar, sobre todo si hay niños o animales en nuestro entorno.
Bueno, hay una consulta más de última hora, Pedro. Venga. Dice, hola Pedro, desde hace un mes tengo dos dipladenias que me parecieron muy bonitas. Sin embargo, parece que no crecen mucho y me gustaría saber cómo cuidarlas y sobre todo cómo hacer que crezcan más rápido.
Vamos a ver, no hay que tener prisa con la naturaleza, pero sí entiendo que a veces nos pongamos nerviosos porque queremos resultados inmediatos, no tenemos ese defecto, ¿no? Bien, entonces la demia, si está en un lugar idóneo que no sabemos qué tierra tiene o qué orientación, porque no nos falta ese dato, pues quiere que no le dé el sol, que tenga una tierra nueva. Si has comprado la planta ya con la tierra y ves que está un poco agostada o que tiene tonalidades más grisáceas que negras, pues a lo mejor la tierra ya está un poco agostada y necesita una renovación de los 2-3 centímetros de arriba para que, en fin, pues se establezca. Quieres que dé ese empujón que tú estás demandando y que se naturalice en el lugar donde la tienes. Pero si tienes a mano un abono genérico para plantas verdes o plantas de flor, porque te va bien las dos en este caso, la de flor más concreto para que se consolide, y lo disuelves con el agua, te va a ir bien. Pero no pidas resultados de un día para otro, o sea, dale una semana o 10 días, y irás cogiendo ese empujón, porque las plantas también se naturalizan cuando van a casa, o sea, como cuando llegas a alguien a casa nuevo, pues hasta que sabes dónde está el baño, las cosas y los platos, pues esto es un poco parecido.
Muy bien, pues hasta aquí las consultas de esta semana, porque tenemos que dejar un poquito de tiempo para el tema que hoy nos planteas, Pedro, que es el verano en las plantas y cómo influyen las altas temperaturas en ellas, en nuestras plantitas, porque influyen. Y fíjate tú, los días que hemos tenido, y ya no tanto, pero la semana pasada ha sido tremenda.
Sí, muy extremo. Fíjate, ¿qué significa el verano para las plantas? Pues significa que si hemos hecho bien todo nuestro trabajo de invierno y de primavera, vemos los resultados. Pues aquellas plantas de flor o aquellas plantas tapizantes, ya sean colgantes o no, las de interior o las de exterior, o las de huerto, si hemos hecho bien nuestro trabajo previo, pues ahora vemos los resultados. Pero también ocurre lo siguiente, o sea, con las altas temperaturas, ¿qué hacemos? Pues aumentamos el riego en las plantas, para que no se nos sequen, aumentamos o la frecuencia o la cantidad de agua. ¿Y eso qué produce? Bueno, pues produce algo bastante dañino que ha aparecido en las preguntas de hoy, y es que se lava las vitaminas, los nutrientes de nuestra tierra, sobre todo si está en recipiente, en tiesto o jardinera, y entonces sí, están fresquitas, tienen humedad, pero al no tener nutrientes pueden manifestarse pues amarillamiento, marchitamiento, se caen hojas, pues porque no tienen de dónde tirar ese alimento. ¿Qué hacemos? Pues le hacemos un aporte complementario de abono. Pues abono complementario, que puede ser nitrógeno, un abono genérico para favorecer que las plantas sigan teniendo comida, porque no solamente agua, no son plantas, en este caso, hidropónicas, ¿no? Que las mantenemos pues con poco sustrato. En este caso, como tienen sustrato y es de donde demandan, para que haya un equilibrio, pues lo que hacemos es que hacemos un aporte añadido extra a esas plantitas, ya sea en suelo firme o en maceteras o en jardineras, para que no les falte, que no tengan esa demanda, ¿no? Porque ya te lo van a manifestar y dicen, que me estás echando agua, pero ves que me amarilleo, que tiro más hojas de la cuenta o que las flores se caen antes. Bueno, pues eso es que le falta ese aporte vitamínico de las vitaminas que hay en el mercado y que, bueno, pues también podemos hacer si tenemos la suerte de poder hacer compost o tener los pozos de café que hemos dicho. También nos viene bien a corto plazo, pero tener a mano siempre un abono genérico para diluir en el agua está bien, ¿eh? Y siempre que hagamos esto, el riego, pues que sea, cuando llegue el aporte de nutrientes, que sea al atardecer, que no le dé las horas de sol, porque en fin, es más a gusto, van a estar más a gusto.
Bueno, nos queda un minuto. ¿Dónde está Martín Romo? Ha huido. No tengo a nadie.
Fíjate que traía yo una, bueno, traigo dos, una fácil y otra muy fácil.
Pues la muy fácil, por favor, que estoy sola pues ante el peligro. Venga.
Mira, a ti que te gusta, dice, palo alto y muy delgado, con lucida cabellera, que el viento mece en la playa mientras juega con la arena.
La palmera.
Ahí has estado bien.
Dale la segunda, que me estoy viniendo arriba. Dale.
Venga, alta en altura, delgada en cintura, muchos aposentos, puertas ninguna.
Oh, esto ya me he pasado. Sí.
Te voy a dar una pista. Dime. Ha bajado la producción un 30% y se ha encarecido un triple.
Ni idea.
La espiga.
Ah, bueno, la espiga. Ahí lo dejamos, mira, una de dos, que no sé para qué tiento a la suerte, porque me sale fatal. Hasta luego, Pedro. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida vuelve.